Y bueno, pues hoy nos toca hablar sobre, bueno, megalitos o tumultuarios megalíticos en Sorogaín, y para ello, ¿qué mejor que hablarlo con Juan Mari Martínez Choperena? Juan Mari, bueno, ¿qué tal estamos?
Pues bien, aquí estamos intentando capear el temporal.
Eso es, hay que capear el temporal, que bueno, la verdad que hace estar en casa más que en el campo, pero bueno, es lo que nos toca, ¿no?
Y que dura mucho, además.
Eso es. Bueno, Juan Mari, queríamos hablar contigo porque diste a conocer que habías encontrado un tumultuario megalítico, creo que es algo así, o me he equivocado.
Sí, un túmulo que es uno de los megalitos, o sea, de los que se consideran megalitos dentro del mundo del megalitismo, pues como hay, ya conocéis, dólmenes, cromles, menires, túmulos y fondos de cabaña. Bueno, pues el túmulo es uno de los monumentos que tiene además una extensión bastante considerable, porque ya empiezan a aparecer a la vez que los dólmenes y continúan apareciendo al final de la extensión de los cromles, que son de épocas diferentes, ¿no?
Y bueno, ¿qué significado tienen? Porque muchas veces, ¿no?, parecen piedras que están puestas por el monte, pero tendrán algún significado, ¿no?
Y bueno, vamos a ver, hay unos, dentro del megalitos hay unos monumentos, por decirlo de alguna manera, o manifestaciones, que son funerarias, que pasan normalmente, los primeros son los dólmenes, nacen en la Edad del Bronce, aquí, en nuestro territorio, aparecen, se empiezan a construir en la Edad del Bronce, ya, un poco tardío, ya para las épocas. En Europa e incluso en la península, Portugal, Andalucía y todo eso, ya llevan muchísimos años construyéndolos, pero aquí, y además de con tamaños impresionantemente grandes, ¿no? Aquí, como la población parece ser que eran más reducidas, pues no tenían necesidad de hacerlos tan grandes, entonces los hacían de tamaño muy pequeño. Pero eran enterramientos, en realidad eran enterramientos, los dólmenes eran un colectivo. Pero ya he dicho, a la vez aparecen los túmulos, y los túmulos en cambio no son colectivos, generalmente son individuales, aunque se han comprobado reutilizaciones, utilizaciones posteriores, incluso en nuestro ámbito, en la zona de un poquito más debajo y abajo que Ventartea, en la ruta en el Camino Santiago actual, que es una ruta pecuaria antiquísima, ¿no? Pues ahí incluso se han excavado uno de los túmulos en que aparecía la cámara original del final del bronce, y sin embargo se encontró una reutilización, un enterramiento también de incineración del siglo XIV. Fíjate en la diferencia de fechas. Claro, el que la excavó, que fue Blot, un investigador de Iparralde, relacionaba ese enterramiento con la tardanza en entrar el cristianismo todavía en nuestra zona. O sea, en el siglo XIV todavía se seguía incinerando, a pesar de que la Iglesia católica perseguía muchísimo a las incineraciones, porque desde que se implanta. Desde la época romana ya la incineración desaparece y aparece, ¿sabes?, la inhumación. Bueno, pues los túmulos parecen ser que eran individuales. Posteriormente, ya en la Edad de Hierro, empiezan a aparecer los cromlechs, que como sabemos también son círculos hechos con piedras. Y estos también, es una costumbre que viene del norte de Europa, pero en Europa no tenían esa función funeraria. Eran rituales, eran unos espacios que se sacralizaban de alguna manera para hacer los ritos, pues seguramente por los difuntos y tal, igual, pero no tenían una función funeraria. Aquí sí, y se les dota de esa función depositando las cenizas del difunto en el centro. Generalmente se hacía como una especie de cofre o una pequeña urna, de piedra, y dentro se depositaban las cenizas. Uh-huh. Esa es la diferencia, de función que se le aporta aquí. Uh-huh. Que se puede considerar muy del Pirineo.
Uh-huh. Y luego, bueno, cuéntanos cómo fue el hallazgo, cómo te diste cuenta de que te hallabas ante un túmulo y bueno, pues cómo fue el descubrirlo también.
Bueno, partiendo de la base de que donde más monumentos funerarios se encuentran siempre es donde ya los hay. Claro, han pasado muchos miles de años, 2,000, 3,000 años, incluso 4,000 años desde que empiezan a construir esta especie de monumentos, y muchísimos de ellos los tenemos enterrados o que apenas son perceptibles, ¿no? Y hay otros que son más evidentes, que son más grandes, o porque el suelo no se ha formado con la misma potencia que en otros sitios. Bueno, en este caso en Sorogain hay muchísimos. En Sorogain, ahora mismo de memoria un número concreto no te puedo aportar, pero son innumerables los que hay. Y siguen apareciendo. Entonces, en este caso, fíjate, está pegado, como decimos, está a 80 metros del albergue de la casa de Sorogain. Te puedo decir que por ahí a 20 metros de él he pasado yo pues 100 veces, tranquilamente, pues está en el camino además de Espinal, también a Lisberry, que soy a Lisberry, pues justo me finica. Bueno, pues a 80 metros de la casa, pues bueno, como hace unos años desbrozaron ahí un terreno que yo no le había hecho demasiado, no le había puesto demasiado atención, pues porque tampoco es un sitio como para pensar que puede haber allá algo, y bueno, pues precisamente este verano, un día que pasaba por ahí desde abajo, desde la carretera, vi como una especie de bulto. Normalmente en las laderas donde pasa el ganado, están limpias, los bultos son más evidentes. En este caso había helechos y había alguna otea y alguna de estas, y pasaba más desapercibido. Pero bueno, una vez que te fijas vas a comprobar, efectivamente, que era un túmulo a, ya te digo, a 80 metros ahí, tiene otro, un dolmen, el dolmen de Odigo Sur, está detrás de la casa, completamente, detrás del albergue. Bueno, es una zona que hay muchísimos monumentos, se ve que desde miles de años pues han sido unos pastizales pues muy significativos para la gente, para los pastores y para los ganaderos. Habían empezado, pues, los seguramente, pues, a traer ganado la gente de las tierras bajas, de Baigorri y de Urepel y tal y cual. No se nos olvide que hasta la conquista de Navarra, hasta Baigorri, hasta el mismo pueblo de Baigorri era Valle de Ebro. Eso nos da la idea un poco de que estas fronteras que tenemos ahora no significaban mucho en esa época, ¿no? Entonces, la costumbre, y que por eso siguen ellos y han conservado el poder pastar en estos territorios, los del Valle de Baigorri, porque hicieron valer sus derechos en el siglo XIX, cuando el Tratado de Límites, hicieron valer sus derechos, como decían ellos, milenarios, de subir sus ganados a pastar a estos montes, de la época en que todavía eran nómadas. O seminómadas, ¿no? Bueno, pues es una costumbre que está viva todavía, ¿no? Pues la ESCO, además, fíjate, todas las facerías actuales, muchas facerías estas internacionales, precisamente son para solucionar esa rivalidad que ha existido y esos celos de que los de abajo, ¿por qué traen el ganado o dejan de traerlo, ¿no? Bueno, pues la ESCO se hizo la facería, aquí no se hizo facería, pero se cedió, pues casi, por decirlo de alguna manera, medio valle. Bueno, pues ahí en Sorogain es proverbio el proceso, pero no es menos que, por ejemplo, en la zona del Dopi y de Orión y todo eso, ahí es superior todavía, hay más número de megalitos que aquí. Claro, también el terreno es bastante más grande.
Y bueno, te iba a preguntar, ¿Cómo nos podemos fijar, pues, bueno, cuando vamos por el monte, para, digamos, hallar este tipo de túmulos? ¿Qué características tienen? ¿Cómo podemos hacer para identificarlos?
Bueno, esto lo más, esto no suele ser difícil, cuando ya te he dicho, cuando es en terrenos donde pasta el ganado, pues es muy fácil de verlo, sobre todo en ciertas horas de las mañanas, cuando el sol está abajo todavía, ves un bulto en la tierra. Más o menos dices, joder, pues eso tiene buena pinta. Te acercas un poquito y normalmente es todo de hierba, ¿no? Pero si es un túmulo, generalmente se aprecian algunas piedras. Se aprecian algunas piedras que asoman entre la hierba, ¿no? Cuando está arriba. Bueno, si encima de que ves alguna piedra de esas, no hace falta que veas muchas, alguna, y ves en el centro del bulto, por decirlo de alguna manera, en el centro del bulto ves un cráter, es una pequeña depresión, eso es la garantía de que eso es un túmulo funerario. Porque va a ser como muy difícil que encontremos uno que no haya sido profanado. Sabes que en esta tierra, bueno, como en todo el mundo donde los metalitos han sido habituales, ha habido costumbres de que ahí había enterrado un pellejo de oro lleno de un pellejo de buey lleno de oro, o que está escondiendo un cajón lleno de, con un tesoro magnífico. Bueno, todas esas leyendas que no te lo pierdas, están vivas todavía, ¿eh? Porque yo lo he oído y he encontrado varios jóvenes precisamente oyendo esa leyenda en el Valle de Arce. O sea que está viva, todavía se mantiene. No sé lo que durará ya, pero bueno, pues lo que llevaba era a la gente que tenía mucha necesidad o mucho tiempo, pues a buscar esos tesoros por los montes. Y es dificilísimo, encontrar un monumento de estos, no decir profanado. Yo, que he tenido esta afición toda mi vida, y encontré de monumentos inéditos, no he llegado en toda mi vida solo a encontrar uno sin profanar. Es uno que está en Lusarreta, pero es que entre medio de los monjes, nadie se puede pensar que hay un dolmen, y gracias a eso, pues ha permanecido sin profanar, cosa rarísima, rarísima, ¿eh? Y conozco más de 1.500 monumentos en Navarra, y fuera de Navarra también, en Cataluña, en Huesca, entonces hay casi todos están profanados. Bueno, es normal. Incluso hubo épocas en que se promovía precisamente esas búsquedas.
Y luego, bueno, una vez encontrado, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿A quién hay que avisar? ¿O qué es lo que no se debe hacer también, sobre todo?
Claro, mira, en este caso, te digo, estaba este de Sorogain estaba tapado, un poco tapado con otras y helechos. Lo que hay que hacer normalmente es hacer una pequeña limpieza para asegurarte y para dejarlo a la vista y poder sacar alguna fotografía donde apoyarte y poder documentarlo. Es lo primero. Después se hace una ficha, se coge las coordenadas, se hace una ficha y se lleva a la sección de arqueología del gobierno de Navarra para que lo registren, o sea, lo cataloguen y pase a la base de datos que el gobierno de Navarra tiene a disposición de todo el mundo, además, colgado en internet. Entonces, a partir de ese momento ya pasa oficialmente a ver otro monumento.
Y luego, bueno,
estos monumentos, además, lo que no hay que hacer nunca es ponerte, pues, en salir a picar con una zaga, a ver si a lo sumo, muchas veces, lo que nos suele pasar a nosotros es que no tenemos seguridad. Entonces, pues, ser un poco rigurosos en el tema de y antes de pasar la información para catalogarlo, pues lo que se suele hacer es en alrededor. Generalmente todos estos monumentos, tanto los dólmenes como los cromes, como los túmulos, pues tienen como, nosotros llamamos un peristalito. Peristalito que es como un círculo de piedras, porque parece ser que lo que primero hacían es marcaban un círculo y ese círculo después empezaban a rellenarlo con piedras. Entonces hacían un círculo de piedras y partiendo de ese círculo de piedras amontonaban, claro, en el centro hacían la cámara donde depositaban al difunto y amontonaban, hacían ese túmulo con piedras. Después ya posteriormente el paso del tiempo se va haciendo suelo, termina por cubrir todas las piedras, pues la tierra y la vegetación. Pero claro, si tú tienes alguna duda, lo que hacemos es alrededor, rascas un poquito, muchas veces no hace falta, depende del terreno que está, no hace falta ni azada ni nada más, simplemente con los mismos pies vas buscando ese círculo de piedras para asegurarte de que sea, porque hay muchísimos túmulos que no pasan de ser más que morcuero. Lo que se llama morcuero es cuando un pastizal tiene muchas piedras, que era bastante común en nuestra tierra, terrenos pues sembrados de piedras, lo que se hacía la gente en Autolán es recoger esas piedras a montones, y en Navarra se les suele llamar morcueros, o morcorras, o bueno, tiene una infinidad, depende de la zona, le ponen un nombre u otro. Bueno, pues, y muchas veces, pues, lo que son eso, son morcueros, no son un túmulo megalítico. Funerario, sino que son morcueros de piedras que después, si el suelo ha crecido y ha tapado, pues se llega a confundir. Entonces vas buscando ese círculo para ver si es en realidad o es... Hay muchísimas formas. Eso pues pasa cuando ves muchos morcueros de esos, muchos túmulos agrupados en un terreno, ya te lleva a sospechar que puede ser producto de la limpieza del terreno para abrir pastos.
Y bueno, Juan Mari, no nos quedaría ninguna pregunta más. No sé si querrías añadir algo, o comentar algo, o decir algo a nuestros y nuestras oyentes.
Bueno, eso es una diversión más. Vamos a ver, hay muchísima gente que vamos al monte a andar. O sea, entonces vas a andar y vas a disfrutar precisamente andando, ¿no? Es decir, muchas veces un objetivo y dices, bueno, pues voy a subir al Orión, o al otro. Entonces, prácticamente no vas mirando al terreno, sino andando. Como ha pasado a mí, yo estar dibujando en un dolmen, tomando un apunte a lápiz y empezar a ver pasar gente pegado al dolmen, y yo encima del dolmen dibujando, y empezar a pasar, y gente además, no precisamente chavales, sino ya gente de cierta edad. Sí. Levantas la vista pensando que alguien te va a ver, te va a mirar, y para saludarle, ¿no? Bueno, pues pasaron un autobús entero y ni siquiera uno miró encima del dolmen, que paraban al lado. Estaban a 5 metros del dolmen.
Ya ves.
Entonces, comentando con mi hijo, me decía, ahí está, vamos a ver, él es montañero, le ha gustado mucho, ¿no?
Sí.
Y dice, está, cuando yo voy al monte voy a andar, no voy a buscar piedras. Bueno, pues en nuestro caso, concretamente, si vas al monte, pero además de eso, pues vas a buscar piedras, vas a buscar setas, vas a buscar flores, vas a buscar esa foto que te encanta, pues son alicientes que tiene el campo y tiene el monte, que depende de la visión o la afición, pues te lleva una cosa a otra. En este caso es importante porque habla mucho de la cultura de nuestros ancestros, ¿no? Y de la historia de nuestra... Porque, en definitiva, todas estas cosas las hacía la gente que vivía aquí, en el monte. O sea, no gente de paso, la gente de paso no hacía. Gente de paso, pues si acaso podía llegar igual a aprovechar alguna de las cosas que si estaba acompañado, pero esto era producto de la gente que vivía en el monte y que hacía. Por eso te decía yo antes que aquí, lógicamente, en el monte no vivían mucha gente, entonces eran familias pequeñas, se conocerían seguramente otras familias cercanas estaban en sus mismas condiciones, y entonces se juntarían. Cada vez que había un problema, un fallecimiento, lógicamente, pues se juntarían y ayudarían a hacer ese monumento o esa... esto. Aparte de eso, que, como te he dicho, los solmenes eran colectivos, o sea que no solo tenían que ser para una familia, sino para un clan, por ejemplo, o una gente que de alguna manera estaban emparentados y vivían por la zona.
Pues Juan Mari, mi esker por estar aquí con nosotros y nosotras. Ha sido un placer escucharte y un placer seguir tu trabajo. Y bueno, pues que sigas así, fijándote tanto y sacando a la luz toda la riqueza a nivel de patrimonio que tenemos en la zona. Muchas gracias.
Sí, de nada, pero oye, el que tiene que dar las gracias soy yo, porque ya, como veréis, yo me apasiono demasiado por estas cosas, pero... Para mí, aparte de las
funciones,
eso es muy importante.
Bueno, pues, Juan Mari, muchas gracias.
Buena mañana y a cuidarse.